José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a esta transmisión. Venimos del Villarreal 1-Barcelona 3. Vaya partidazo ha salido. Es la primera victoria del Barça fuera de casa esta temporada. Ha ganado en los minutos finales, cuando peor lo estaba pasando, porque estaba chuchando el Villarreal. Con empate a 1, marcó en el minuto 88 el 2-1 con un gol de Memphis, después de un buen saque de Ter Stegen. Antes había marcado Frenkie de Jong en el 48 y había empatado Chukwueze en el 76 y en el añadido penalti de Foyth a Coutinho, bastante claro, que marcó Coutinho. El partido está marcado por alguna jugada polémica, especialmente por una mano dentro del área de Piqué a disparo de Danjuma. El partido estaba 0-0, ha sido al minuto 5 o 6 más o menos de la primera parte y le están preguntando a los jugadores del Villarreal y también a la entidad por esta jugada. El último en hablar ha sido Pau Torres, que tiene esta opinión sobre la mano de Piqué.
César, el árbitro dice que es posible penalti. Joder, yo lo veo clarísimo. No sé, se tira y le dan la mano. Es que no le dan ni en la barriga ni nada. Tiene la mano un poco arriba y el balón impacta hasta la mano sale hacia detrás. Para ver un fuera de juego estamos 10 minutos, pues para ver un penalti podemos estar 2. Pero que se pite lo que es. El último es penalti clarísimo de Juan a Coutinho, creo que es, pero también es un penalti clarísimo en la primera parte. Somos el único equipo que no le han pitado un penalti a favor en esta liga. Pero es que al Barça tampoco le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, era imposible.
Ese es el central internacional, se ríe Pedro Martínez así, ¿no? Como dice Pau Torres.
Sí, bueno,
¿no?
Al español tampoco lo han pitado ninguno.
Bueno, pero a los dos que estaban jugando, lo que ha contado Pau Torres es verdad o es mentira.
No, es
totalmente cierto,
sí, sí.
¿No? Eso, el tramo final de Pau Torres. Digo que en el descanso, Cristina Bea, compañera de Movistar, le ha preguntado al consejero delegado del club, a Fernando Roch Negueroles, y ya estaba caliente con la jugada.
No, una posible mano, ¿no? Es incomprensible que eso no se pite, porque el árbitro puede no verlo, pero para eso existe el VAR. Es una mano clara, que no sé si es voluntaria o no, pero vamos, que va un balón hacia portería y la tapa con la mano, por lo tanto debería haber sido penalti.
El enfado, me imagino que sube cuando no ganas el partido o cuando no lo empatas, que lo ha perdido el Villarreal 3-1 contra el Barça. Una vuelta por el estadio de la Cerámica. Allí ha narrado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches.
Te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, porque, a ver, es que había de todo. Si querías fijarte en el fútbol, había fútbol, y si querías ir al barro, como un cerdo en una charca, porque tenía de todo. O sea, vamos a ver la medida del ruido de cada cosa. O sea, hay una decisión discutible de Xavi futbolística, para la mayoría de los que lo estábamos viendo errónea, que es el marcaje individual de Eric García sobre Muy Gómez, que como ha ganado el Barça seguramente haga mucho menos ruido que la decisión discutible de no pitar o no revisar la mano de Piqué, por ejemplo, o alguna de las otras discusiones que ha habido de los árbitros. Yo creo que nos hemos divertido con el partido porque ha sido un partido más de errores que de aciertos y los errores lo han convertido en divertido. Y creo que se va a hablar durante la semana más del árbitro y del VAR que del fútbol.
Hay más jugadas polémicas por las que te voy a preguntar, Pedro.
Fede Ratas, el otro equipo que no tiene penaltis a favor no es el Español, es el Elche.
El Elche, vale.
Me equivoca de E.
Aclarado queda. Digo que te voy a preguntar por algunas jugadas polémicas, porque las hay para los dos lados. Justo en el momento de esa mano de Piqué, no pitada por el colegiado, se reclama una tarjeta roja a Parejo por una entrada a Busquets. Pedro, ¿qué dices tú? ¿Qué ha sido qué para ti?
A mí con la amarilla me parece suficiente. Es cierto que si ves la imagen a cámara parada, pues es cierto que le meten los tacos en el tobillo, pero si la ves al natural, ves que Parejo no hace fuerza para hacer daño, simplemente que es una acción del juego que le pilla ahí y sí, es una entrada peligrosa, pero no da error.
Y luego hay un agarrón de Eric García en el área.
Es que es muy insistente. Durante un buen rato, a la zona donde va Albiol a rematar la pelota, y bueno, el árbitro no lo ve.
Eso es evidente que lo ve. El colegiado que está en el VAR lo ve.
Y el asistente lo tiene que ver, si está viéndolo
pero
perfectamente.
Si no lo vieran, lo vería el de arriba.
Pero vamos, es que no pita ningún agarrón por VAR.
Recuerdo que en el VAR estaba Munuera Montero, abajo en el césped estaba Soto Grado. Bueno, una vuelta por las tripas de la Cerámica, y está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Tenemos que hablar de algunas cosas que no tienen que ver con el partido. Por ejemplo, Ferran Torres, que se ha convertido en gran noticia en las últimas horas porque el Barça va por Ferran Torres. Ahora escuchamos a Juste, al vicepresidente deportivo, que ha hablado sobre ello. Pero te pregunto, ¿hay alguna noticia más que debamos saber? ¿Están todos bien después del partido en el Barcelona?
Bueno, Jordi Alba ha tenido que pedir el cambio por unos problemas en el muslo de la pierna izquierda. Vamos a ver el alcance de la lesión del lateral izquierdo. Y ahora estoy en sala de prensa esperando la comparecencia de los técnicos. Han acabado mosqueados en el tramo final del partido. Emery, de hecho, se ha ido sin saludar, sin despedirse de Xavi Hernández, que se quedó allí en la zona técnica, entre las dos áreas técnicas, al final del partido haciéndole el gesto de que no, con el dedo al segundo entrenador del Villarreal, a Idiáquez. Vamos a ver qué nos cuenta el técnico del Barça, que será el primero, Xavi, en comparecer después de ganar su partido, su primer desplazamiento en el banquillo azul.
Mira, vamos a escuchar en la Flash Interview a Xavi Hernández.
Buenas noches, Xavi. Buenas noches.
Vale, con tensión al final y mucho enfado, ¿no? Sobre todo a la entrada a los vestuarios.
No, nada, eso nada. Nada, el partido, bueno, yo creo que hemos jugado contra un gran equipo, nos ha costado muchísimo, partido muy difícil. Hemos dominado menos de lo que yo preveía, pero bueno, al final hemos tenido la suerte de encontrar ese gol de Memphis, después el penalti. Hemos jugado contra un señor equipo, nos ha costado mucho, hemos sufrido, hemos tenido que defender muy bien, lo hemos hecho, nos ha costado el empate en un saque de banda tonto, pero en fin, son tres puntos para nosotros de oro, porque es la primera victoria fuera de casa. De la manera en que estamos, pues ahora mismo es agua bendita y bueno, al final hay que tener también suerte, y creo que Villarreal no ha merecido perder hoy. Esta es la realidad.
Has dicho suerte, pero también trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para encontrar en momentos cuando el Barça no se veía, el Barça no podía tener el balón, como esos 25 minutos de la segunda parte? ¿Ha encontrado al final la clave para poder llevarse los tres puntos? ¿Cuál ha sido?
Bueno, hay momentos que en este tipo de partidos el rival te domina. No sabes por qué, salen de la presión alta, te dominan. Hemos intentado ajustar también en el descanso un poco más esa presión alta, pero ellos lo hacían muy bien, llegaban con Jeremy Pino, con Danyuma. Al final nos han sometido muchas veces en la segunda parte y hemos sufrido, esa es la realidad. Hemos empezado muy bien el partido, muy bien en la segunda parte, pero debemos mejorar, tenemos que controlar más el partido, dominar más con balón. Pero bueno, ya te digo, nos llevamos tres puntos de oro.
Xavi, quería preguntarte por el marcaje específico de Eric García a Moy Gómez en el partido. ¿Qué buscaba Xavi Hernández?
No, ellos buscaban superioridad adentro y nosotros, al final, tenía que saltar Eric para hacer la igualdad, ¿no? Entonces tenía que estar el extremo Abde muy, muy atento. Nos han pillado alguna vez, pero creo que el trabajo defensivo que ha hecho el equipo ha sido espectacular, espectacular. Entonces, a veces hay que empezar por ahí, ¿no? Y al final, ya te digo, hemos tenido suerte al final.
¿Cómo has visto a Abde, que también en la jugada del primer gol ha sido protagonista, arrancando él?
Muy bien, los jóvenes, espectacular. Gaby, Nico, Óscar cuando ha salido, muy bien, los jóvenes. Abde es un talento y está para marcar diferencias. Al final lo hemos puesto de extremo porque está entrenando muy, muy, muy bien, es capaz de desbordar, así que nada, que nos vamos satisfechos, muy, muy contentos, muy felices.
Y la última, al final digo, cabreo final por resultado del Villarreal, con mucha tensión en los banquillos, con un Emery al que esperaba saludar al final, ¿no?
¿Cómo, perdona?
Que esperabas el saludo de Emery al final del partido.
Sí, pero bueno, no, yo entiendo el cabreo, pero nada, son cosas que pasan.
El Villarreal no ha merecido perder hoy, acaba de decir Xavi Hernández. Más reacciones a ese posible penalti, que para la mayoría es penalti. Me dice Emilio Pérez de Rozas que todavía no te has pronunciado en este tramo sobre el penalti. No te he preguntado la mano de Piqué, para ti es penalti la mano de Piqué.
Sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Que ha dicho durante la transmisión que era mano de Piqué y penalti. Digo que Manu Trigueros también ha hablado de esa mano de Piqué.
Yo la acabo de ver aquí en el resumen este que habéis hecho en la introducción y me parece un penalti clarísimo, ¿no? Mira, ahora aquí, que no sé qué más hay que hacer para que... Porque piten un penalti, un balón que va a portería, pero bueno, son parte del juego. Al final hemos hecho un gran partido, hemos tenido más ocasiones para meter el gol y no lo hemos hecho, ¿no? Hemos plantado cara ante un gran rival y al final nos vamos jodidos por la sensación que hemos dado, pero que no hemos podido conseguir los tres puntos.
El Barcelona es séptimo, está a un punto del Betis y el Rayo, que son quinto y sexto, y el Villarreal está más lejos de Europa, 8 puntos, que del descenso, que está a 5. La temporada del Villarreal en la Liga no está siendo nada buena. Bueno, más cosas que han pasado en el día de hoy. Enseguida volvemos, por supuesto, a analizar este Villarreal 1-Barcelona 3. En los partidos de hoy, Valencia 1, Rayo Vallecano 1. El Rayo Vallecano es quinto de la Liga. El Valencia no termina de acercarse a los puestos europeos. Hoy no ha jugado nada bien, según ha dicho Bordalás. Alavés 1, Celta 2 esta mañana. El Celta ha ganado en Vitoria, se puso por delante el Alavés y le dio la vuelta el Celta con un gol de Iago Aspas, que marcó en el rechace de un penalti que había fallado había parado Dituro y el rechace lo cogió él y marcó el 2-1. El Alavés está 3 puntos por encima del descenso, el Celta 5 por encima del descenso. Y en la tarde ha tenido lugar el partido más aburrido del día. Mallorca 0, Getafe 0. El Mallorca está 5 puntos por encima del descenso, el Getafe es penúltimo, está a 2 del Cádiz, que está fuera del descenso y que mañana recibe al Atlético de Madrid. Por cierto, que no está en la convocatoria de Simeone, Joao Félix, que sigue lesionado o recuperándose. Para el partido que cierra el domingo, el Real Madrid-Sevilla, Ancelotti ha convocado a Alaba, que recuerden, venía con un problema en la rodilla del partido de la Liga de Campeones, y vuelve a ser baja Hazard, que atraviesa o atravesaba un proceso de gastroenteritis. Más cosas del día. En segunda división, Almería 0, Huesca 0, Burgos 3, Málaga 0, Sporting 1, Fuenlabrada 1 y Valladolid 2, Cartagena 0. De los de arriba, mañana Ibiza, Ponferradina, Leganés, Las Palmas y Tenerife, Real Sociedad B. El lunes se juega el Eibar, Girona. La clasificación por arriba, Almería 41, Eibar 32, los dos estarían en primera. Y en promoción, Valladolid 31, Tenerife 30, Ponferradina 29, Las Palmas 27. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Betis-Levante, a las 4 y cuarto el Español-Real Sociedad, a las 6 y media el Cádiz-Atlético de Madrid y a las 9 el Real Madrid-Sevilla. El lunes se juega el Osasuna-Elche, ayer Athletic de Bilbao 2, Granada 2. Y pendientes del tenis, de la Copa Davis, eliminatoria clave mañana España-Rusia. Rusia la ha ganado hoy a Ecuador 3-0, nosotros ganamos ayer a Ecuador 3-0. Conviene por lo menos ganar un punto a Rusia, que parecen muy favoritos para ganarnos, pero bueno, ahí están Carreño y compañía para intentar la machada contra Rusia. Está hablando Juste, el vicepresidente deportivo del Barcelona, a ver qué dice sobre lo que ocurrió en el partido, luego escuchamos lo que dice sobre Ferran Torres.
El segundo del Villarreal que el del Barça y haya llegado el tanto de Memphis Depay.
Bueno, Villarreal es un equipo que juega muy bien a fútbol y ha sido un partido muy abierto en fases del partido donde nosotros hemos tenido el acierto de buscar la victoria, ¿no? Y ahí Depay ha hecho una gran jugada y ya se ha puesto el 1-2.
Fue cuestionada su falta de acierto ante el Benfica, pero ya son 4 partidos.
Está hablando Unai Emery.
Interesante en muchos aspectos tácticos y un partido bonito además, entre los dos equipos, de muchas situaciones de juego de presión, de juego de posesión, de juego de duelos. Y el resultado lo tengo que dejar a un lado, porque el es lógicamente lo más importante, pero nosotros hablamos ya de construir cosas, de dar pasos hacia adelante y de que mediante eso, que al final es el juego o el control de los partidos o el ser capaz de tener situaciones como para ganarlos, como hemos tenido hoy, que al final nos lleven a la victoria. Y luego está el último, que es el que no controlamos, que es las decisiones arbitrales. No tiene justificación. No hay justificación hoy de las decisiones arbitrales. Más lo hemos visto, porque si no lo vemos en la pantalla del campo, no podemos decirlo, pero ¿por qué no se pita un penalti así? Más claro, va a portería, le da con la mano, porque el balón iba a portería. No entiendo ni que el VAR no entre. Quiero decir que no siento respeto. Y porque ya ha pasado otras veces, que quizá pues son muchas jugadas, pero es que esta es tan clara que no controlamos nosotros. Ahora me tengo que quedar con el trabajo del equipo. Y cuando hemos hecho el 1-1 hemos tenido ocasiones para marcar. Ha habido otro penalti a Raúl, que es penalti, de menos calibre, de un 100 nada es un 100% penalti. El de la mano de Piqué puede ser un 99, el de Raúl puede ser un 60, 60 penalti y 40 no, pero la garra también, las cámaras que lo ven. Entonces, hoy ha tenido incidencia el árbitro en el resultado. Tiene incidencia porque tú tienes penalti para lanzarlo. O sea, tiene incidencia, luego pueden pasar más cosas. Entonces, el resultado hoy se ve muy condicionado por esas circunstancias, pero el equipo ha hecho un partidazo a nivel de juego, a nivel de control, a nivel de enfrentar, a nivel de crear situaciones de llegadas con ocasiones. Nos ha faltado el acierto. Pues siguiente con el acierto hubiésemos ganado, pero es que seguiríamos hablando de lo que hoy, en lo que no está en nuestras manos, no tiene justificación.
¿Se ha marchado más cabreado por esas decisiones arbitrales a las que alude o porque ya quizás es otra ocasión, como ya pasó ante el Wanda, por ejemplo, ante Osasuna, que se le escapa el partido al Villarreal a pesar de empatarlo en los instantes finales?
Pues yo estoy muy contento del trabajo del equipo. El resultado nos puede llevar a engaños si no vemos los 90 minutos que ha hecho el equipo. Muy buenos, el equipo ha hecho un partido en la dirección que queremos para crecer, y desde luego con estos partidos estamos más cerca de ganar. Ellos han tenido una cosa al principio y al final, pero luego el partido ha estado muy controlado, hemos sido mejores que ellos, o la sensación que tengo yo que soy mejores que ellos, con más ocasiones que ellos, y las decisiones arbitrales pues hoy no tienen justificación y yo creo que yo no siento respeto, no lo siento, y la verdad es que sí me duele me duele un poco el no sentir ese respeto por parte de las decisiones, sobre todo tan claras, ¿eh? No sé por qué, no entiendo por qué. Aquí alguien me tendría que explicar. Yo creo que el Villarreal se merece que alguien le explique el por qué no se ha pitado ese penalti.
Se ha marchado por eso cabreado, más con el colegiado que con Xavi, ¿no? Al que no ha podido saludar al final, pero más por eso, por la situación del encuentro, entiendo.
Bueno, pero yo a Xavi le tengo un aprecio, ya lo dije, y una mano no quita más, quita o da más. Al principio nos hemos saludado y al final del partido, bueno, yo también iba con el partido, habíamos estado discutiendo de situaciones de juego, pero bueno, mi saludo queda ahí, sin necesidad de que sea presencial o sea al final del partido.
Unai, ¿cree que con Gerard Moreno se puede empezar a solucionar esto con un hombre en el ataque que pueda ayudarle a crear ese gol que a lo mejor ha faltado? Ya ha llegado uno, pero ha tenido más ocasiones el Villarreal.
Bueno, también ha acertado Ter Stegen, y las que hemos tenido nosotros algunas hemos lanzado fuera. Lógicamente, pues Gerard nos dará otra alternativa más en el equipo, de la fase ofensiva, importante. Pero yo con el partido de hoy, con el partido de otro día contra el Manchester, yo creo que es la línea del equipo, la línea del juego, la línea de lo que queremos. Es verdad que tienen que venir resultados, porque los resultados son al final los que justifican. Pero bueno, hay parte que no necesitas de resultados para ver que el equipo, pues creo que está en esa línea de juego.
Gracias, mister.
No siento respeto hacia nosotros, acaba de decir Emery, que ha insistido varias veces en las jugadas polémicas, especialmente en la mano de Piqué. Nos quedaba una cosa por escuchar, es la de Juste, vicepresidente deportivo del Barça, sobre el nombre del momento en el Barcelona. Quieren a Ferran Torres.
Ferran es un gran jugador, como otros, y nosotros trabajando con discreción para buscar lo mejor para el club.
Dentro de esa discreción, Mateo Alemany y Reverter, director del área de fútbol y CEO del FC Barcelona, han estado en Manchester negociando con el City. ¿En qué punto de lo que se pueda contar está esa... Mira, más o menos como inminente de acuerdo?
Sencillamente, tenemos amigos en el Manchester City, hay muy buena relación. Ferran Reverter ha hecho una visita de cortesía y nada más que lo que te digo, trabajando con mucha discreción y poco a poco.
Escuchados los protagonistas, estamos pendientes de la rueda de prensa de Xavi y la de Emery, aunque en la esencia ya hemos escuchado cuáles son sus pensamientos. Vamos con la tertulia y los snoots.
Segundo palo, Abde, busca Jordi Alba, chuta, gol de Frenkie, fuera de juego. Gol anulado al Barça,
ay, hombre,
gol anulado a Frenkie de Jong.
Hay que
revisarlo, parece fuera, claro, de juego.
Está bien,
Benfica dice que él no ha tocado.
Ojo, atención, está. Que la tecnología le va a devolver al Barça lo que el árbitro le quitó. Bien. Ojo, VAR, gol. Lo que el asistente le quita, el Barça lo va. Marca el Barça. Viene Samu, viene el Villarreal. Gol. Por el centro de la defensa se señala el dorsal. Mete la punterita de zurda. Empate el nigeriano, empate el Villarreal. Arriba para Memphis, la tiene Memphis, va el Barça, Memphis. Solo.
¡Venga!
A 2.5 para el final. Le cazó en una contra. Iban a pasar cositas y pasaron cositas.
¡Penalti!
¡Penalti a favor del Barça y no se queja Foy! ¡Coutinho! ¡Gol! Villarreal 1, Barça 3.
Así ha sonado el partido en la antena de la cadena COPE. Está Rubén Martín todavía enganchado y saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
A ver, Corro, ha habido bastante pollo en el túnel, ¿eh? Los dos cuadros
técnicos.
¿Sí?
¿Tienes noticias?
Sí,
a
ver, cuenta. Los dos cuadros técnicos se han encarado. La policía ha tenido que separarlos. Alguien ha oído a Emery, os lo regalan. Ha habido bastante lío en el túnel.
Sí, hemos visto solo lo de fuera, lo que han enseñado las cámaras, que era una discusión dialéctica entre Idiáquez segundo del Villarreal y Xavi Hernández. Estás añadiendo tú que ha habido enfrentamiento más dialéctico todavía, más fuerte dialécticamente.
Sí, sí. Al principio parecía que se habían empujado y casi, pero ha sido encararse, decirse cosas. Los del Villarreal muy cabreados por el tema de lo que consideraba un regalo, Emery diciembre siempre igual, ha habido bastante pollo. O sea, que lo que hemos visto en la tele, que parecía de lo de, simplemente el tema del saludo, luego ha habido bastante pique, por el tema de que el Barça, como lo ha contado Xavi también en esta primera entrevista, pues estaba eufórico y celebrando los tres puntos que son vitales, y los asistentes de Emery bastante cabreados por el tema del penalti.
Le pido a los inalámbricos, a Elena Condilla, Juan Igual, que si tienen oportunidad de preguntar sobre este tema, lo escuchemos luego la respuesta, esta información que está ofreciendo Emilio Pérez de Rozas, que ha habido un enfrentamiento subido de tono en el túnel de
vestuario.
Bueno, vestuario.
A mí, perdóname, Corro, como es uno de los nuestros y es uno de nuestros amigos, a mí me ha contado por encima un poco Ricardo Rossetti todo esto. Lo que Ricardo Rossetti no tiene mega confirmados, y por eso no me quiere dar nombres, es quiénes son los implicados, pero sí que se han encarado, que sí que la policía ha tenido que separarlos, que en ningún momento han llegado a las manos ni a los empujones, pero que ha habido bastante lío.
Perfecto, indagamos sobre ello y si podemos ampliar esa información que está contando Emilio. Saludo a Dani Senabre, que no se ha ido todavía. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Rubén, estás abierto para contar lo que quieras decir sobre lo que ha sido en el partido, que lo has narrado para los oyentes de Tiempo de Juego. Bueno, ha quedado todo...
Yo sobre el partido...
Muy enfangado, pero el partido ha sido muy divertido, ¿eh?
Sí, yo sobre el partido para cabrear un poco a Dani y a Miguel menos, pero Dani y tal, solo diré que ahora Xavi empieza a darse cuenta de lo importante que es ganar los partidos y lo importante que son tres puntos en la situación, por supuesto, que se está encontrando el Barcelona, porque el Barcelona ha ganado un partido sin jugar bien y ha ganado en una jugada anti-ADN Barça, anti-ADN Cruyff, tal, que es un pase largo de Ter Stegen y gol.
No sé cómo se supone que me tiene que cabrear eso, pero no me cabrea. O sea, el Barça ha hecho 25 minutos de juego por utilizar nomenclatura de Emilio, de ADN Barça.
Nomenclatura Koeman,
25 minutos de dominio, juego, muy buen juego, luego ha desaparecido. Y sí, el gol decisivo llega en un balón de Ter Stegen larguísimo que falla un jugador del Villarreal y le cae a Memphis. Vamos, ha sido, creo que lo hemos dicho todo el partido en Tiempo de Juego, ha sido el peor partido de Xavi de los tres, pero has metido tres goles. O sea que, bueno, me voy a quedar con eso. Pero si tenemos que ser críticos, sí, hoy el Barça ha hecho muchos errores. Para mí no tanto de jugar ADN o no jugar ADN, para mí los errores del Barça han sido defensivos. O sea, el Barça no ha sabido defender este partido bajo mi punto de vista.
Recuerdo antes de que hable Emilio que ha salido con Ter Stegen, Eric García, el lateral derecho, que ha sido muy comentado durante todo el partido, Araujo, Piqué, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Nico, Adde, Depay y Gavi, y que ha sido muy comentado, que también le ha preguntado la compañera de la tele a Xavi por el marcaje al hombre que le ha hecho Eric García a Moy. Y ahora tú, Emilio. Miguel, perdona, lo que quieras decir.
No, solo añadir que después de ver a Eric García a la derecha y a Mingueza, me retracto, pido perdón, estoy Dani casi Alves, de rodillas. ¿No? Porque han fichado a Dani Alves, de verdad.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, yo a lo largo de mi santa vida no he visto a nadie que devolviera el premio de la lotería y tampoco el Barça devolverá los puntos. Lo más próximo que nos encontraremos es reconociendo al entrenador del Barça, como ha reconocido Xavi, que el Barça no ha merecido ganar este partido, que es, desde mi punto de vista, absolutamente...
Bueno, ha dicho que no ha merecido perder el Villarreal, bueno, que no bien, sé bien, si es bien. Lo mismo.
Bueno, pues ya he dicho que lo más parecido. ¿No?
Sí, sí, tienes toda la razón, por eso lo digo.
No digo que...
Bueno, le ha tirado una flor al Villarreal que entendía que la
merecía. Sí, pero es así, concreto, ¿eh? Es que es así.
Lo que quería decir es que hubiera entendido que en los 20 primeros minutos el Barça hubiera metido tres goles.
Por supuesto.
Ha tenido. No soy capaz de explicar cómo los ha metido al final cuando había comprado todos los números para perder el partido. Y el Villarreal llevaba absolutamente...
Es el fútbol, Miguel, el fútbol.
Sí, así es el fútbol. Pero a veces hay partidos como estos que yo no sé explicarlo, porque coincido efectivamente con los seguidores del Villarreal y con toda la gente que ha opinado que para mí la jugada de Piqué es un penalti. Y también me parece un penalti la jugada de Eric...
¿Con Albiol?
Que estos señores del VAR lo pueden mirar como el árbitro. Sí.
Es muy bestia.
Es una cosa increíble.
Es que yo creo que el partido de hoy, Miguel, se explica a partir de los errores.
De errores de fútbol y de errores de árbitro.
Es muy bestia.
Quiero destacar uno, que por ejemplo a Pedro le parece que no. A mí me parece que en la primera jugada del partido es tarjeta roja Parejo.
Y tanto. El pisotón es tremendo. Y más que
eso. Es otra de las jugadas polémicas. Hay mucha gente que cree que es expulsión.
Para mí
es expulsión, pero
da igual, porque la cruel circunstancia que nos tiene aquí es que no estamos juzgando lo que no ha pasado. Estamos jugando lo que ha pasado.
Lo que el VAR tiene que ver todavía más.
Oye, perdóname un segundo, que no sé si le interrumpo su trabajo, y como lo ha citado Emilio y tiene la deferencia de atendernos, que es Ricardo Rossetti, que ha contado, Emilio, lo que le ha contado Ricardo Rossetti, que es compañero de Movistar, que conocen ustedes, por si tiene algo que añadir sobre lo que ha pasado en el túnel de vestuario. Hola, Ricardo.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes que ha pasado ahí en el túnel de vestuario?
A ver, a mí me pilla haciendo las entrevistas, con lo que cuando yo entro ya está todo ya disipado y más calmado. Lo que me cuentan que ha pasado, al margen de esa conversación Unai Emery-Xavi, que creo que los dos en las entrevistas han explicado el motivo por el que no ha habido saludo, creo que además el saludo ya se ha producido, creo que ahora con las aguas ya más tranquilas Unai ha buscado a Xavi, y he creído ver a Albelda, que hay de por medio, como testigo del saludo, y ya estaba más relajada. Pero la cosa, digo, pero al margen de lo que ha pasado entre los dos técnicos, de los que ellos han hablado, sí que ha habido un momento en el que en el túnel de vestuarios José Ramón de la Fuente, como entrenador de porteros del Barça, y un analista del Villarreal han llegado a encararse. Los han separado, creo que la policía además también estaba de por medio para evitar que hubiese males mayores. Ahora la versión que nos están contando es bajar un poco las pulsaciones, y que bueno, son cosas que pueden pasar. De lo que te explican es, unos con la euforia de la victoria, otros con la frustración de la derrota, y sobre todo con el pozo que ha dejado en el vestuario del Villarreal esa jugada, sobre todo la de Piqué, porque cuando estaba hablando con Pau Torres le venían enseñando la jugada en la primera parte, esa sensación de, y esas frases que se han escuchado de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, pues eso ha deparado en el enfrentamiento de alguno de los miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, que al final los han tenido que separar y ya la cosa está más calmada.
Bueno, el analista no sé, pero de la Fuente sí que entendemos todos que es de sangre caliente, ¿no? De la Fuente en el Barcelona, creo que la han expulsado alguna vez del banquillo porque tiene sangre caliente. Oye, Ricardo, te agradezco mucho y te dejo currar. Gracias, Rossetti.
Abrazos a todos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno,
alguien que estaba, perdóname, Corro, alguien que estaba en el túnel de vestuarios me dice ahora textualmente, algunos empujones quedó en eso.
Algunos empujones.
Bien,
la noticia, acaba de decir, ¿no?, Xavi Hernández en la rueda de prensa que se han dado la mano, como ha dicho Ricardo Rossetti, pero sí que ha sido caliente, que el partido ha terminado caliente. Sí, hombre, Emilio, no tenía ninguna duda.
Qué centro y remata Ricardo Rossetti.
Me hubiera encantado que Ricardo Rossetti dijera, no, se lo ha inventado Emilio, todo es mentira y tal.
No, porque además, como muy bien ha dicho, y por eso lo he dicho, como muy bien ha dicho Corro, es un grandioso amigo.
Yo lo que quería decir de...
Perdón, Miguel, perdón.
No, en absoluto. En lo futbolístico es que el Barça ha jugado 20 minutos de buen nivel, como los partidos últimos que estábamos viendo. Luego se ha ido diluyendo como un azucarillo. Ha empezado...
Como los partidos que hemos estado viendo.
No, porque el día del Benfica fue más continuo. Hubo más fútbol, más constancia en el juego. Y en 10 minutos en la segunda parte. Y luego ha sido el Villarreal. Es verdad que si te fijas en los goles, prácticamente los dos equipos son fallos clamorosos, todos los goles. Pero es inexplicable que haya terminado,
¿luego?,
desde el punto de vista futbolístico, es inexplicable que haya terminado con dos goles de ventaja para el Barcelona, porque no ha merecido una renta de este calibre.
Perdón, ¿luego?, que tenemos campeón de la Libertadores, que es noticia de última hora. ¿Quién ha ganado la Libertadores, Evangelio?
Palmeiras es campeón de Sudamérica por segundo año consecutivo. Le ha ganado en la final en el Estadio Centenario de Montevideo. Le acaba de ganar 2-1 a Flamengo después de la prórroga. El héroe ha sido Deiverson, el ex delantero de Levante, de Getafe o de Alavés, que ahora está jugando en Brasil, que ha entrado para jugar la prórroga y que ha marcado el gol de la victoria. Tienen un entrenador portugués, Abel Ferreira, que lleva 2 años entrenando en Brasil. Los 2 años ha ganado la Copa Libertadores.
Enhorabuena a los seguidores del Palmeiras. Ha perdido Flamengo en esta final en la prórroga, 2-1 contra Palmeiras. Dices,
Corro,
Emilio.
Corro, completando esto que dice Miguel, que seguro que también lo piensa Dani. Luego nos preguntamos por qué Lewandowski, Haaland y todos estos valen lo que valen, porque cualquiera de esos chicos en el partido de hoy hubiera metido 5 goles en cualquiera de los dos equipos. O sea, es que yo encuentro que ha sido brutal. O sea, las dos primeras que falla en la primera parte, en esos 20 minutos estupendos del Barça, Memphis, son increíbles.
O sea, la segunda, es que yo estaba pensando en esa del Serefobis este del Benfica. Es que a mí me parece más fácil Memphis de hoy.
A mí esa jugada se me ha parecido en el minuto 88 porque por un momento me ha parecido que al final no la iba a meter.
Ha hecho un golazo, porque era difícil.
Era más difícil el gol que ha metido que con un regate de más que
por poco se la sacan, ¿eh?
Es que el partido se explica a través de los errores y nos damos cuenta de que los errores del VAR o del árbitro hacen 10 veces más ruido que el de los futbolistas. Porque para mí el error del VAR, si es que lo hay, o del árbitro, es tan grande como el de Memphis en el mano a mano o el de Estupiñán de uno en cada equipo para darle el 1-2 al Barça. Pero es verdad que los errores del VAR o del árbitro pues dan más ruido. Pero yo explicaría el partido a través de los errores, que es lo que decía Miguel. O sea, los goles llegan por errores, los que no se han metido también llegan por errores. Y si hemos hablado de la flor de Xavi, que es verdad que tiene hasta un punto gracioso.
Ahora un jardín ya.
No, yo lo que iba a decir, si hemos hablado de la flor de Xavi, seamos justos. El Barça ha tenido dos palos en 15 minutos.
Es más fácil
por
tener
flor. Por eso te digo que yo lo sé explicar el partido, o sabría explicarlo, si el Barça hubiera metido los tres goles que ha acabado metiendo en los 20 primeros minutos.
Sí, y se pone como en Vigo.
Pero esa es la otra parte. Aunque se hubiera puesto como en Vigo, luego ha hecho una segunda parte casi como la de Vigo.
Sí, claro,
El Barça de Koeman no tenía flor porque no hacía las cosas bien. Es que es más fácil tener flor si haces las cosas bien. Si tú llegas, si tú tienes el balón, que solo han sido 25 minutos, lo sé, pero lo tienes, llegas. Hay jugadores, por ejemplo, este Abde. Ha desbordado, ha sido de los mejores jugadores del Barça. Frenkie de Jong está mejor hoy que en casi todo el año.
Le ha dado tres goles a Memphis.
Si tú tienes todo esto, es más fácil que luego te suene la flauta, que te ha sonado. Pero bueno, tienes que estar ahí. Tienes que estar preparado y con la flauta en la boca. Entonces puede ser que suene.
A la lotería hay que jugar.
Claro, si tú empiezas a meter centrales y a renunciar al balón, pues no te va a sonar.
Pero es que hay cosas inexplicables. Claro, no, no, que te iba a decir, hay cosas inexplicables como, por ejemplo, que el Barça de Xavi ha encajado un gol en tres partidos, que dirías, son datos de Simeone. Y sin embargo miras partido por partido y dices, la que no metió es Seferovic, los dos palos del Español, las ocasiones del Villarreal.
No solo eso, sino el gol del Español es penalti inexistente. El primero de hoy es VAR, el segundo es penalti. O sea, es decir, que está teniendo esos goles, les está sacando rendimiento y es además es lo que toca en un momento como este. O sea, que es decir,
pero
¿es verdad?
si somos fríos y nos preguntamos, ¿han sido tres buenos partidos de fútbol, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que han sido tres grandes medias horas.
Sobre todo la idea, Dani. El ir a presionar arriba, el jugar con extremos. Detrás sigue siendo.
Sí, detrás es un escándalo.
La duda. O sea, si vas subiendo el tono, que es Español, Benfica, Villarreal. Porque no olvidemos, Corro, que hoy era un partido de Champions, ¿eh?
Bueno, y luego hay
dos equipos que pelean por estar entre los cuatro primeros.
En el aspecto táctico hay que insistir en esta jugada, en esta decisión de Xavi de poner a Eric sobre Moy. Claro, si el extremo no ayuda muchísimo y este es un chico que lleva dos ratos en primera división, ahí te queda un hueco que hay que solucionar de una manera u otra, y si el chaval no llega, pues sintiéndolo mucho, hay que o cambiar al chaval o cambiar posiciones en el campo para que este, por ejemplo, se vaya a la izquierda y Nico a la derecha y hubiera tapado esa banda.
O sea, ¿con luego de ese Guardiola hacía esto alguna vez o mucho o poco? Yo no tengo el recuerdo.
Yo no.
Yo estaba pensando ahora lo mismo que tú. Pensando que igual Xavi... Recuerdo un partido de Guardiola o de Cruyff donde hizo algo parecido.
Por ejemplo, Machín con no sé si fue Machín, sí, en el Girona con Mafeo, con Mafeo, Messi.
Y Zidane se lo hizo al Barça con Kovacic, pero era un mixto.
Con Cruyff, y a mí me lo contó cuando hicíamos el libro y me explicaba... ¿Por qué hacía esas cosas? Y me decía que él había partidos que le interesaba que se jugase 10 contra 10 o 9 contra 9.
Bueno, no solo eso,
Miguel. Y entonces, a partir de ahí organizaba...
La frase de Boskov con Maradona.
Bueno, ahora en el documental...
En
el documental este de Luis Enrique, ahí le dice sobre Modric a Pedri, le dice, este no juega, Modric no juega el partido.
La frase de Boskov es, yo pongo al peor de los míos con el mejor de los suyos y jugamos los 10 mejores míos contra los 10 peores suyos.
Pero quería decir otra cosa. Yo, en las circunstancias del Barça, y con el histórico muscular de Jordi Alba, que tengo que decir que no es solo muscular, desde mi punto de vista, su histórico va más allá de lo muscular. No te puedes presentar en Villarreal sin un lateral izquierdo. Porque si hay un sitio donde Mingueza lo puede hacer peor que en la derecha, es la izquierda. Y
bueno, no sé qué decirte, pero bueno.
Él es central. Y un central de nivel es para acompañar en la plantilla del Barça. Correcto. Entonces, está jugando muchísimo de lateral derecho y él ha jugado a tocar de lateral izquierdo. El gol del Villarreal viene por un error suyo. Tienes que tener, yo creo que ahora que se pueden llevar tantísimos jugadores al banquillo, hay que tener un par de laterales. Hay que tener uno diestro y uno zurdo para Valde. No, sí, pero no sé por qué motivo este fin de semana lo han mandado a jugar con el B. Bueno, estas cosas sí que se pueden corregir desde dentro, no es una cuestión que te surja en el momento.
Dani, Valde este es de los que quedan el único que no acaba de meterse ahí.
Sí. Porque, y eso que es rápido.
Y todo el mundo dice, en Amasía todo el mundo dice desde hace 2 o 3 años que es extraordinario.
Pero buena
claramente el agujero del Barça está en el lateral derecho, ¿eh? Hoy ha jugado Eric, pero esta temporada han jugado Eric, Araujo, Sergi Roberto.
Yo creo que está Rubén.
Yo insisto, para mí Alves va a jugar de titular en el Barça.
No, que no lo van a mover, Rubén.
Con una mano en la espalda.
Bueno, pero yo lo quiero ver a Alves también, ¿eh?
Que sí, Dani, que sí.
Lo metemos en este saco.
Ya lo verás.
Yo creo que el agujero no es que esté en el lateral derecho, está en todas las partes de la defensa en las que no está Araujo. Ahí es donde está el agujero, porque es que Eric García también, Piqué, que a mí, bueno, yo beso por donde pisa Piqué, pero este año no está bien.
Mañana irá a la Copa Davis.
Entonces, yo creo que no hay nadie en la línea defensiva del Barça, excepto Araujo, que lo está haciendo bien.
Si hubiera perdido, ¿tenías dudas o que si hubiera perdido? Yo creo que hubiera ido igual, ¿no?
No.
¿Tú crees que si pierde no va?
Hombre, ya
no lo sabremos nunca.
Pero... No, es lo mismo que lo del hormiguero. O sea, es decir, es evidente que
si gana
que
el premio, si pierde
él
castigo.
Está tomando decisiones con eso. Que las comunica al entrenador, no, probablemente no, no digo que no, pero que él sabe de qué palo va.
Hombre, vas más a gusto cuando el Barça gana 3-1 en Villarreal que si pierde 2-1
con el Villarreal. No, y más tranquilo.
Oye, ha terminado.
Quería decir simplemente, Miguel, que para mi gusto, Eric no ha jugado de lateral derecho. O sea, de lateral derecho no jugó nadie en el Barça. Él ha jugado de marcador.
De marcador de Moy. Sí. Oye, ha terminado Xavi Hernández, ha estado pendiente Elena Condis, a ver qué ha dejado dicho después de que le hemos escuchado la frase interview. Hola, Elena, de nuevo. Ha terminado Xavi Hernández, ¿no?
Sí, ha dicho que esta victoria sabe a gloria, que les da la vida contra un super equipo de Champions. De las quejas del Villarreal sobre el penalti no pitado de Piqué, Xavi asegura que nunca hablará de los árbitros, que nunca juzgará sus decisiones en la línea del club, porque el vicepresidente Yuste también acaba de decir que por norma no valorarán las decisiones arbitrales. Le ha quitado importancia la tensión del final del partido. Dice que se ha dado la mano con Unai Emery, le ha deseado suerte y que la admira mucho. Y sobre la flor de Xavi, ha defendido el técnico del Barça que la victoria no es casualidad, que es trabajo táctico y esfuerzo de equipo. Así que si te parece, vamos a escucharle.
Bueno, vamos a ver si tengo flor en los próximos partidos también. No es un tema de flor, la verdad. Hemos trabajado situaciones, el segundo gol es una situación táctica que la habíamos trabajado. Pero es que hoy estamos delante de un rival magnífico, ¿no? Yo creo que han hecho un partidazo ellos también. Nosotros nos han sometido muchas veces en nuestro campo, no salíamos en muchos minutos, pero hemos empezado también muy bien el partido. Creo que hemos fallado, no sé si son 3 o 4 muy claras al principio, ¿no? Entonces, en ese tramo de partido también podemos hablar de la flor del contrario, ¿no? Entonces son situaciones que bueno, oye, si hay flor, bienvenida sea.
Mira que a nadie le gusta en exceso que diga que tiene uno flor.
Guarda el copión, ojalá
todo el mundo tuviera flor, ¿no? Porque significa que tiene suerte.
Guarda el copión de Xavi.
Nos escucha Fernando Roch Negueroles, que es el consejero delegado del Villarreal. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo sale del partido?
Bueno, pues fastidiado, ¿no? Porque creo que hemos hecho un buen partido y ya llevamos varios que se nos están escapando, pues, por errores, por decisiones y por, bueno, quizá no tenemos muchísimos menos puntos de los merecidos, ¿no? Pero la realidad es que al final estamos donde estamos en la tabla clasificatoria y pues se te queda un poco cara de tonto al final, porque hemos perdido muchos partidos en los últimos minutos puntos. Y bueno, pues tenemos buen juego, pero no lo estamos transformando en resultados.
Fernando, hay dos jugadas polémicas. Para nosotros los dos son penalti. Una mano de Piqué y un agarrón de Eric García Albiol. ¿Qué opinión tiene el Villarreal sobre estas dos jugadas?
A ver, lo de Raúl Albiol, para mí es un penalti, claro, pero no se están agarrando los dos, se ha oído por ahí, pero vamos, Raúl al final la agarra un poco para intentar quitárselo de encima porque es un agarrón continuado de Eric. O sea, es un penalti muy claro y tal, pero lo de Piqué es que no tiene ninguna justificación y es totalmente incomprensible que, bueno, si el árbitro no lo ve, para eso tenemos el VAR. Yo estoy a favor del VAR, pero no entiendo cómo no entra el VAR a valorar esa situación, porque bueno, en directo pues cualquiera puede no verlo, pero viéndolo en la televisión es que es claro, no, es que no hay ninguna posibilidad de que eso no sea penalti.
El palco, como saben ustedes, está separado de los dos equipos, o sea que han podido hablar con tranquilidad cuando han visto esa jugada. ¿Qué han pensado? ¿Qué se ha dicho en el palco del Villarreal?
Pues nos parecía claro, pero no la pita, tampoco vamos a saltar el patio. Entonces le damos depender a los árbitros, intentar ser, pero vamos, yo creo que ya hasta nos estamos resignando, ¿no? Porque yo creo que este año no ha habido no tan claros, pero bastantes veces que creo que no estamos siendo perjudicados. Pero bueno, hablando ahora concretamente de eso, es que no lo entendíamos. Pues bueno, seguimos jugando, intentando hacer un buen partido, intentando ganar, pero no es una cosa que es inexplicable, sinceramente. Pero bueno, es que ya lo veis vosotros, es que no hace falta que lo digamos nosotros como parte que pueda ser subjetiva, es que cualquier persona lo ve, no hay discusión. Seguro que los barcelonistas es que piensan lo mismo.
Ha dicho su entrenador Emery que no siente respeto hacia el Villarreal, respeto del arbitraje o del estamento arbitral.
Bueno, después del partido con dos penaltis tan claros, pues que obviamente te sientes, es que sinceramente es que yo no, se me escapa, o sea, no lo entiendo cómo no se han podido pitar esos dos penaltis, sobre todo hablamos del primero. Y bueno, pues respeto, no respeto, yo creo en la buena fe del estamento arbitral, de los árbitros, y no tengo por qué dudar, pero desde luego es que se me escapa a mi lógica y a mi entendimiento que hoy no haya entrado el VAR a valorar esas dos situaciones, sobre todo la primera.
¿Tiene previsto el Villarreal hacer una llamada al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, a Medina Cantalejo, o enviarle alguna carta o preguntarle algo sobre qué ha pasado? ¿Tiene esa intención o no?
Creo que ellos mismos, no sé, ya valoraremos los próximos días, pero ellos mismos tienen que valorarlo internamente. De manera clara, es que, bueno, al final todos cometemos errores en esta vida, pero cuando son tan claros y tienes una televisión delante y toda la tecnología que nos ha costado un montón de dinero implantarla y tal, es que es incomprensible, tendrán que valorarlo ellos internamente, independientemente de que nosotros pues podamos pedir explicaciones, pero es que desde luego no, es que no tiene sentido, no lo entiendo, es que no, bueno, vosotros, es que vosotros también, cualquiera lo ve, es que no tiene ninguna explicación lógica.
No sé cómo funciona esto, pero no sé si a lo mejor esperan que Medina Cantalejo coja el teléfono y le diga, señor Roche, que perdone, que es que nos hemos equivocado. No sé si pasan esas cosas en el mundo del fútbol de élite o no.
A nosotros nunca nos ha pasado. No sé si pasará, pero no creo que pase. Pero es que tampoco queremos ningún perdón. Lo que queremos es que se hagan las cosas lo mejor que se puedan. El arbitraje es muy complicado y siempre van a haber errores. O sea, es imposible y siempre somos subjetivos y nos sentimos a veces perjudicados. Cuando somos beneficiados no lo reconocemos tanto. Pero en este caso es que no debería haber pasado. O sea, eso tenía que haber pitado un penalti que es más que claro para el 99,99% de cualquier persona que haya visto el partido.
¿Se ha cruzado con los árbitros o no ha tenido oportunidad?
No, además, bueno, ya el partido ha terminado, pues es que tampoco tiene sentido. Nos calentamos todos, pero hay que intentar ser fríos y no meternos en líos que ya el resultado es inamovible y lo que tenemos que hacer es intentar, bueno, lo que queremos es que no nos vuelvan a perjudicar de esta manera, ¿no? Intentar pues rehacernos, que tenemos un partido de Copa, un partido muy importante en Sevilla y la semana siguiente otro partido que empatando, ganando, nos podemos clasificar para la siguiente ronda de Champions League.
Una cosa más, ¿sabe algo de lo que ha pasado en el túnel de vestuarios? Que hemos informado que ha habido un choque dialéctico importante entre los dos equipos. ¿Le han contado algo o no?
Tensión, ¿no? Vas en el minuto 88, vas 1-1, pareciendo que vamos a marcar tú está siendo mejor en el partido y una jugada aislada, un error nuestro, pues nos marcan el 1-2, luego pues el 1-3 y bueno, pues un partido que ha remontado, que yo creo que en casi todas las fases del partido hemos sido mejores, pierdes el minuto 88, pues al final, bueno, pues al final con la tensión de ahí, pero bueno, no pasa mayores y no hay ningún tipo de problema.
Fernando, si no hablamos, le deseamos mucha suerte para el partido en Bérgamo, que nos vale un puntito, así que a por el punto y a pasar a la siguiente ronda.
Bueno, ahora tenemos la Copa y el Sevilla primero, que es lo que tenemos que centrarnos, y eso ya llegará y ojalá pues podamos pasar de fase.
Que me ha quedado la sensación de que está muy asombrado por lo que ha pasado, ha repetido muchas veces, no lo entiendo, no damos crédito y tal. Me da la sensación.
Pero no me lo preguntes a mí, ¿tú lo entiendes?
No, es que no, yo cuando lo he visto también me ha sorprendido que Munuera, que era el del VAR, no revisara la jugada. Nos ha sorprendido a todos. Es que es una cosa que se nos escapa un poco a todos, ¿no? Alguien debería decir algo. Yo creo que alguien debería decir, oye, pues mira, ha pasado esto, miraba para otro lado, o no lo vio en el vídeo, o no sé, algo, porque es una jugada rara de que no se revise o no se pite, ¿no?
Yo, sinceramente, en directo, cuando desde la grada, yo no me había dado cuenta, ¿no? Claro, luego lo veo en la televisión y tal, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, entonces bueno, pues ya que cada uno saque sus conclusiones.
Muy bien, Fernando, muchas gracias por atendernos, un abrazo muy muy fuerte, ¿eh? Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego. Fernando Rochneger Oles, que es el consejero delegado, bueno, pues sí, un poco asombrado por lo que ha pasado. Está Juan, sí. Igual, hola Juan.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, gracias por la entrevista, que te la has currado tú con el consejero delegado, y luego que es el sentir de todo el mundo, ¿no? De no entender lo que ha pasado, ¿no? Con esa jugada.
Sí, no, estaba escuchando ahora, salía de la rueda de prensa, estaba hablando una Yemery, y bueno, hay mucho cabreo, ¿no? Como estabas escuchando al consejero delegado del Villarreal, Fernando Rochneger Oles, en el Villarreal no entienden, ¿no? Cómo ha actuado ahí el VAR, cómo ha actuado el colegiado, porque esa jugada no se ha revisado, y una Yemery, Corro, en sala de prensa, que ha repetido un poco lo que ha dicho en la primera entrevista, en la Flash Interview, que el árbitro ha tenido incidencia en el resultado y que hoy él no siente respeto, ¿no? Y que le gustaría que alguien le explicara lo que ha pasado al Villarreal, porque él esas dos jugadas, lo que ha pasado, no lo entiende. Incluso ha llegado a decir que el Barça se puede sentir mal, que ellos también se sentirían mal, porque quizá porque les han ayudado en esas dos jugadas, pueden pensar que el Barça tiene mucho poder, ¿no?, en la Liga. Eso lo ha terminado diciendo una Yemery en sala de prensa.
Bueno, a ver si podemos rescatar ese corte, aunque sea luego fuera de este tramo, metemos ese corte que estás citando de Noa Yemery. Oye, chicos, ¿queréis decir alguna cosa más?
Sí,
sobre la entrevista o sobre lo que os ha parecido el partido, por cosa.
Sí, yo quiero decir una cosa. Quiero decir que las palabras del consejero delegado del Villarreal son estupendas, son comprensibles. Solamente querría hacer un paréntesis de que, como coincidimos todos en los primeros 20 minutos, ha sido un baño del Barça. O sea, que no ha sido como él dice todo, no ha sido como él dice todo el partido de esto. O sea, es decir, y todos hemos reconocido que el resultado podía haber sido otro, pero esa observación me parece excesiva. Y después querría hacer, porque es un buen momento ahora, lo digo porque mañana por la noche supongo que en el tertulión será imposible, y hoy sí que lo
decir
podemos
nada.
Hacer. No, y hoy sí lo podemos decir, sí. que es que cuando nosotros estamos en el tertulión con Fouto, ¿vale?, lo que nosotros defendemos, casi todos defendemos, ¿vale?, es que sería muy bueno para la credibilidad del arbitraje, del VAR, del presidente del comité de árbitros, el nuevo ahora este y el viejo y todos, que el lunes hubiera un reconocimiento.
Sí, yo creo en este caso.
Que... O sea, es decir, es que ¿qué pasó? Esto es, cuando tú estabas hablando con Roch, claro, sí. Cuando tú estabas hablando, le dará una explicación. Yo no sé si tiene que dar una explicación. Yo lo que digo es que todo es mucho más creíble. Todo lo que tú defiendes de los árbitros y todo el presidente y todo el VAR es mucho más creíble. Si cuando ocurre una cosa tan escandalosa como esta, también es verdad lo que coincidimos todos, es el Madrid, es el Barça y es el Atlético, es verdad, siempre pasa con estos, pero es que tú tienes que hacer un reconocimiento y que se sepa que tú has llamado la atención a ese árbitro o al árbitro del VAR o al árbitro, porque es escandaloso. Y entonces sí, tu credibilidad va en aumento si tú reconoces eso. Y no lo harán, evidentemente.
Pero yo entiendo lo que
no
dices,
lo
pero lo que te va a decir mañana Fouto es que por el protocolo del VAR, no digo que esté bien lo de hoy, digo que el VAR ha visto la mano, pero es que el árbitro la ha visto también. O sea, el VAR solo puede intervenir si el árbitro no hubiera visto la mano. Y entonces le dice, ¿no ha visto una mano? Vente a verla. Como el árbitro la ha visto y el árbitro le ha dicho al del VAR, es mano, pero para mí es involuntaria, está vista, bueno, juzgada y arbitrada.
No, pero Rubén, eso porque no habrá... Que Munuera es, le tiene que decir, oye, ya sé que lo has visto, claro, pero vete que, a verla
pero,
otra vez.
Rubén, pero corro, es que si el árbitro le... Que,
sí, que sí, que
muchas
entiendo,
veces, Foito, si,
entiendo,
si
sí
le define lo que ha pasado, está arbitrado.
Pero si yo Rubén, soy amigo tuyo, Rubén, te digo, mira, Rubén, vete a verla, tío, vete a verla.
Rubén, bueno, además...
Es que para mí es mano, si no estoy diciendo que no sea mano, digo
Rubén,
lo que
si
ha pasado.
Sí, sí, te entiendo.
Rubén,
te
si intervengo aquí, en esta tertulia maravillosa, es porque la de mañana sé cómo va a ser.
Cuando suenen no, los pitos no, horarios, no, las señales horarias, no, no, cenicienta.
Si quieres sentirte en casa, te interrumpo y grito y eso, ¿eh?
Y no tengo ninguna, y no tengo ninguna ganas no de oír a Foto. No, no, no tengo ninguna ganas.
Tú eres
de
más
de
tertulia sosegada.
Decirme eso, porque yo no lo necesito. O sea, yo
te pega más esta tertulia tipo la clave, Emilia.
Tertulias más reflexivas.
Yo sí que lo necesito y os voy a confesar que en el momento de la jugada de Piqué he escrito a Foto y le he preguntado absolutamente en serio si podía comprobar si había VAR o se había estropeado en Villarreal.
O sea, no me lo calentes.
Te vas a llevar. Claro. O sea, que mañana te la vas a llevar.
No. Pero se lo he dicho ingenuamente, porque yo he visto entradas como la de Parejo, muchas tarjetas rojas.
Por supuesto, y corregidas, Miguel. Una amarilla y corregida después de ver el VAR por el pisotón.
Bueno, ¿vale? En fin, he visto muchas. Y también es una jugada muy importante porque es al principio del partido, cuando todavía no había pasado todo lo demás que ha pasado.
Atención.
Buenas noches.
Los pitos
Cenicienta, mañana os escucho a todos. Un abrazo.
Hola, pues. Hola.
Qué bien. Gracias, chao, chao. Elena y Juan Igual y Rubén Martín, que han estado en el campo, y por supuesto Emilio, Miguel y Dani. Hasta aquí este partido, este Villarreal 1-Barcelona 3, que ha dejado muchas cosas. Y ahora la cadena COPE sigue contando noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Este sábado las calles de Madrid se han llenado de gritos reivindicativos de las fuerzas del orden contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ...150.000 personas según los organizadores... ...o 20.000 según delegación del gobierno... ...han recorrido el centro de la capital... ...lanzando consignas como estas que estamos escuchando... ...los tres puntos más conflictivos... ...serían primero que la reforma permitirá grabar imágenes de policías... ...durante su ejercicio... ...segundo que el proceso de identificación de un detenido... ...pasa de 6 a 2 horas como máximo... ...y le tendrían que devolver al punto en el que se le ha detenido... ...y tercero que se pueden convocar manifestaciones espontáneas... ...sin previo aviso... ...a la vez que se les pide usar instrumentos menos lesivos... para unas manifestaciones más difíciles de controlar. Juan Carlos Sáez es del sindicato SIPE, de la Ertzaintza, y hoy estaba allí.
En eso estamos de acuerdo, en modernizar la ley. Pero cuenta con los profesionales para modernizar una ley. No al albur de las señales políticas del que está ahora al cargo de la ESTO para hacer una modificación de ley en las condiciones en las que están. Hay un montón de enmiendas presentadas por un montón de partidos políticos que las que van a ser, que van a caer en saco roto. Como porque este gobierno no quiere negociar. Vamos, está muy claro esto.
Pero este sábado estamos también muy pendientes del avance de la variante Omicron, de la sudafricana. Ya está en varios países europeos. De momento, un caso confirmado en Italia, otro en Bélgica, otros 2 en Alemania, otros 2 en Reino Unido y 60 que se están investigando en Holanda. Precisamente, el primer ministro del país británico, Boris Johnson, anunciaba nuevas y duras medidas para luchar contra la expansión de esta variante.
No vamos a frenar a los que quieren viajar, pero sí que requeriremos a cualquiera que entre en Reino Unido a que se haga una PCR a los 2 días de su llegada y a que se autoconfine hasta que tenga los resultados.
Bueno, todo esto con la incidencia en ese país disparada por encima de los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos en 171. Riesgo medio, pero suficiente para que se empiece a implementar el certificado COVID en algunas regiones, como en Galicia, donde desde las 12 de esta pasada noche se pide el documento para entrar en los bares a partir de las 9 de la noche. Cristina Domínguez tiene un local en Pontevedra.
Yo lo que no entiendo es cómo no se pide todo el día. ¿Que esto que hay que pararlo de alguna manera? Hay que tomar medidas porque si no nos va a tocar lo de siempre, cerrar. Y pagar, vamos a pagar los mismos. Entonces yo pienso que son pocas esas medidas. ¿Que tienen que tener el certificado COVID? Pues me parece muy normal. Es que si no te vacunas y aún por encima estás propagando, ¿sabes? Y contagias, es lo que, a ver, lo que toca.
También contamos que después de una semana, más de una semana, el aeropuerto de La Palma vuelve a estar operativo. Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA, lo confirmaba y explicaba los motivos por los que ha estado tanto tiempo cerrado.
Yo creo que a partir de hoy mismo podrá estar operativo, si es que no lo está en este momento, el aeropuerto. Era fundamentalmente un problema de limpieza de la pista. Tenía esas partículas que podían afectar a las turbohélices de las empresas que están volando normalmente de Tenerife o a las turbinas de los aviones procedentes fundamentalmente de la península.
Otra buena noticia es que la emisión de dióxido de azufre sigue en tendencia descendente, aunque los valores siguen siendo altos. Aunque en las últimas dos horas se han registrado 7 terremotos de magnitud media en la isla. Y voy a ir acabando, Corrochano, contándote que hoy despedimos a dos artistas, a una nacional y a otro internacional. La primera, la escritora Almudena Grandes, que ha muerto a los 61 años en Madrid.
Pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito, yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra. Esos eran mis superpoderes. Y por eso la cultura es tan importante.
Una de las escritoras más relevantes y más premiadas de las últimas décadas en nuestro país y de fuera ha muerto Stephen Sondheim, leyenda de Broadway, conocido por componer música de, por ejemplo, West Side Story.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Ganador del Oscar, de una quincena de Emmys y de Grammys y hasta de un Pulitzer. Se ha ido a los 91 años, pero nos deja de regalo clásicos como este.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Abrazo para la gente que los quiso y que los disfrutó, a estos dos personajes de la cultura.
Desde luego.
Ha informado, gracias Álvaro, hasta luego.
Hasta
ha
luego.
Informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos de Vertigema.
Informo de un notición porque ahora mismo en Verti.es tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, fíjate, en Verti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con ellos es siempre todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar el pago como quieras. Sí, sí, incluso mes a mes, como mejor te venga. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate ya a tu aseguradora digital, verti.es.
¿Te vale el punto en Mallorca o no te vale?
Bueno, lo he celebrado muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Como ha dicho Quique, esto va para arriba. Bueno, también te digo, peor, poco podía ir más.
Vaya partidito.
Gracias, Gema. Un beso. Hasta luego. A la una. A la una.
Adiós.
La escucho. Adiós. Chao,
hasta
chao,
luego.
Chao. Enseguida, más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.